Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma, hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Es así, estamos en compañía de nuestro querido amigo, el licenciado Carlos Alberto Pereira Mele, aparte de geopolítico, excelente cocinero. ¿Cómo le va, querido?
¿Qué tal? Muy buen día.
Muy bien.
Le agradezco lo de buen cocinero.
Dice que casi lo hacemos perder la fama de buen cocinero.
Bien. Bueno, vamos a lo nuestro, querido amigo. Militarización en América Latina por parte de los Estados Unidos. ¿No la están militarizando ya desde hace un par de décadas largas?
Bueno, debemos empezar a reconocer de que después de la Segunda Guerra Mundial sí hubo toda una impronta en la que se fue delimitando cuáles eran las áreas de influencia, y allí sí Estados Unidos tuvo una fuerte influencia, por supuesto porque era la zona que le había quedado, digamos, bajo su control tras los pactos de Yalta y de Potsdam.
Sí.
Pero eso también sufrió distintas alternativas. Hubo muchos movimientos en América que se resistieron a estas teorías y estas prácticas, pero en el siglo XXI, luego del famoso 11 de septiembre, en la que se pensó de que Estados Unidos alcanzaba el máximo poder y de que nadie más le haría sombra en el mundo para ser el gran gendarme del mundo y además ser el gran conductor económico de la nueva post-era soviética. La realidad es que eso no fue tan así como se planteó por los famosos tanques de ideas norteamericanos, pero sí empezaron a ocurrir cimbronazos en su patio trasero, donde muchas naciones empezaron o países a sacarse de encima tantos años de control, y Estados Unidos, enfrentado a su famosa guerra contra el terrorismo y además tratando de obtener recursos naturales en otros continentes, medio como que abandonó el tradicional control que sostenía sobre esta zona.
Uh-huh.
A la vuelta de los años, estamos hablando del 2001, así que hace apenas 14 años, Estados Unidos se dio cuenta de que su famoso patio trasero no era tan su patio trasero, sino que estaban apareciendo jugadores externos y estaban siendo cuestionadas sus posiciones. Por ello, vamos a volver a hablar sobre este tema. Desde hace años hablamos de cómo ha sido el despliegue norteamericano en el mundo y específicamente en Sudamérica. En su momento llegamos a hablar de 35, 40 bases desde México hacia abajo, y es un tema que prácticamente se discute poco, se habla menos y se transmite esta información escasamente. Pero quiero hacer referencia que este año, recientemente, el 25 de febrero, la Fundación Heritage Norteamericana informó de que el gobierno norteamericano se siente muy afectado por la aparición de fuertes adversarios en su zona.
Uh-huh.
Fundamentalmente con el tema de Rusia, que está llegando a algunos acuerdos muy importantes estratégicos en la región, y que básicamente los ha hecho con los países que integran el denominado Grupo del ALBA, pero también con otros países como Brasil y Argentina.
Uh-huh.
Esto, por supuesto, que ha irritado fuertemente a Estados Unidos y lo ha puesto en estado de alerta. Otra parte de este informe, que ya lo venimos hablando, es la aparición, por supuesto, del gran jugador internacional que se llama China y que ha hecho algunas movidas estratégicas muy importantes, en el que, por ejemplo, está la famosa posibilidad de la construcción de un nuevo canal bioceánico en la República de Nicaragua, que por supuesto es muy mal visto esto por Estados Unidos.
Sí.
Y lo ven como una amenaza muy seria a su hegemonía y a su sistema de seguridad y defensa. Pero además de todo esto, debemos ir tomando en cuenta todas las naciones que integran la famosa Alianza del Pacífico, son los socios más directos que tiene Estados Unidos en nuestra región y desde los cuales se han establecido numerosos establecimientos de bases y de organizaciones y de estructuras de poder, de control, de preparación de agentes, etcétera, etcétera, que permiten tratar de llevar adelante todo un modelo distinto al que ya habíamos que había sido tradicional, porque antes era el control de las fuerzas armadas de cada país, y entonces a través de ellos se podía hacer todo un distinta seguridad para el sistema norteamericano. Cuando algo no andaba bien, las fuerzas armadas daban un golpe y listo. Bien. Ahora se ha establecido, según hay información ya más eficiente, que ya tenemos casi 74 bases instaladas en nuestra región. De esas 75 bases ya no son como el viejo modelo de las grandes bases militares, sino que son unas bases que se han denominado Lilipad bases, que son de una pequeña estructura en la cual operan especialistas en informática, especialistas en contraterrorismo, en especialistas en ir capturando dirigentes sociales en los distintos países donde ellos ven que corre riesgo su hegemonía, y a su vez, desde esa estructura, pueden administrar numerosas nuevas herramientas, como son la utilización de drones, la utilización de ataques cibernéticos, etcétera, etcétera. Y esto forma parte de algo nuevo que se está hablando, que hay una nueva doctrina norteamericana para el siglo XXI militar, y que un periodista, Nick Thorsey, lo ha materializado, lo llama las guerras híbridas. Uh-huh. Estas guerras híbridas se basan también en qué forma se hace, a través de actos terroristas, asesinatos selectivos, coerción, secuestro, sabotaje, uso de bombas caseras y al mismo tiempo de misiles más sofisticados. Esta es una actividad que permite desestabilizar una nación sin dar la cara profundamente, como había estado ocurriendo en la anterioridad. Y decimos esto porque, por ejemplo, se pueden organizar grandes conflictos ciudadanos sobre la población, que ya las hemos visto cómo se utilizó en el caso de las revoluciones de colores en Europa Oriental o la Plaza Maidan en el caso ucraniano. Uh-huh. Pero también hay otro dato muy importante, que ya la concentración de este tipo de estructura no está fundamentalmente en manos de la CIA, sino que está en manos del Servicio Clandestino Militar y de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos. Según la información que hay, las Fuerzas Especiales de Estados Unidos están dando unas becas especiales a más de 2.700 integrantes para que esta gente aprenda perfectamente el español y puedan ser enviados a las distintas regiones y poder, digamos, disfrazarse e introducirse entre la población y causar malestar, causar problemas e iniciar conflictos. Estamos viendo que además, esta aparición de los últimos datos de que en Perú se va a recibir fuerte cantidad de soldados norteamericanos, forma parte de un plan estratégico donde Perú, Colombia, Chile, para América del Sur, son las bases principales terrestres que contaría toda esta operatividad, y fundamentalmente desde el Perú. Uh-huh. Entonces, atención, porque lo que se está rodeando es a las naciones más importantes que detentan recursos naturales, como es Venezuela con el petróleo, uh-huh, y Brasil con su posibilidad de transformarse en potencia emergente mucho más fuerte de lo que es. Todo esto nos lleva a pensar de que debemos volver a tratar de ver cómo rediseñamos el diseño de una estructura de defensa y de seguridad propia, alejada de todas estas nuevas formas que se nos quieren implementar desde afuera, y que viene acompañada con la famosa DEA, con la famosa Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, etcétera, y por supuesto la CIA y alguna otra de las famosas 17 agencias que tiene Estados Unidos, pero que básicamente son controladas desde el Pentágono ahora. Sí. O sea que este caso que estamos viendo, el caso del Perú, país que no ha reducido la producción de cocaína, que según los datos que hay produce alrededor de, desde el punto de vista económico, 9.000 millones de dólares, que son muy apetecibles para la corrupción y para numerosas otras aventuras, forma parte de este nuevo engranaje y que le da el argumento a Estados Unidos de venir a combatir al narcotráfico y al narcoterrorismo, porque nuevamente la herramienta más útil que usan es el sistema mediático mediante el cual ahora están tratando de implementar de que en la zona están operando los famosos terroristas de Sendero Luminoso nuevamente. Entonces estamos viendo que la forma de aparición y de estructuración del sistema de agresión que está por sufrir América del Sur se ha modificado de los viejos modelos que teníamos en los 70, 80, 90 a nuevos sistemas sofisticados que son estas nuevas guerras híbridas en las que intervienen factores políticos, factores sociales y factores militares, uh-huh, en última instancia. Pero los dos primeros son los que se ponen en marcha antes de llegar a un control final del territorio a favor de los intereses norteamericanos. Ese es el gran juego en la que hoy estamos inmersos los latinoamericanos, que tenemos poco conocimiento de estas maniobras, que prácticamente yo en el sistema político argentino no escucho que nadie habla de esto, uh-huh, y evidentemente algunos lo hacen por ignorancia y otros lo hacen por realmente hijaputes.
Sí.
Porque saben que está ocurriendo y forman parte de ese gigantesco aparato que para América les cuesta muy poco porque financian todas estas operaciones gracias al lavado de dinero.
Claro, seguro. Querido Carlos Padilla Méndez, te mandamos un fuerte abrazo. Nos encontramos el próximo domingo.
Igualmente para ustedes. Saludos a todos.
Fue el licenciado Carlos Alberto Pereira Mele con su columna de geopolítica en el Club de la Pluma.